de el fútbol a ciegas del Centro Vasco de la ciudad de La Plata. Bueno, uno de los, curiosamente, de los pocos equipos de fútbol femenino a ciegas del país. ¿Es así? ¿Cómo andan?
Exactamente. Buenas noches.
Ahí más cerca está, también ahí. Están saludando Julieta, que es entrenadora, y Joana Sarmiento, jugadora, respectivamente.
Así es.
¿Quién es Julieta? ¿Quién es Joana?
Yo soy Julieta.
Ahí está.
Y yo soy Joana.
Ahí está. Bueno, ¿cómo es esto de que hay 5 equipos femeninos en todo el país? ¿Qué pasa?
¿Arranco yo?
Sí.
Nuestro equipo es uno de los más nuevos, junto con el de Mendoza. Tenemos apenas un año y medio, un poquito más. Arrancamos en septiembre de 2021. Un poco por iniciativa del equipo masculino del Centro Vasco, que está hace más de 10 años.
Bien.
El fútbol ciego masculino en Argentina tiene una trayectoria de más de 20 años.
Uh-huh. Pero el femenino...
El femenino...
Menos.
Menos. Sí, tiene... en realidad el primer equipo del mundo es argentino. Se hizo en Córdoba en 2010. No, en 2010, no, perdón, hace 10 años.
Hace 10, sí, 2013, 2012.
Exactamente, 2013. Más o menos por aquella época fue el primer equipo del mundo. Sin embargo, durante todos estos años fueron casi las únicas.
Claro.
Hasta que recién, el año pasado, se logró armar por primera vez una liga nacional con 5 equipos, que son hoy en día el de Mendoza, de Petroleros, el del Román Rosell de San Isidro, el de Avellaneda, Las Pirañas, nosotras, y el de Córdoba, que se llaman Las Guerreras.
Las Guerreras, que son las que tienen 10 años, decías.
Exactamente.
Y bueno, muchas de las pibas de ahí conforman el seleccionado nacional, ¿no?
Sí, la selección nacional, que está ahora a punto de viajar, viajan mañana a Inglaterra, están por disputar por primera vez un mundial. Y sí, gran parte del seleccionado es, por supuesto, por una cuestión de trayectoria de Córdoba. De hecho, el cuerpo técnico actual son quienes iniciaron en su momento el fútbol ciegas en Argentina.
Bien, ya volvemos para acá, para La Plata, pero ¿saben cómo es esta cuestión del viaje? Conocemos la realidad de las chicas de fútbol femenino que estuvieron jugando el Mundial ahora en Nueva Zelanda. Uh-huh. Y que comentaban esto, ¿no? Que hay una desigualdad enorme en la cantidad de recursos que hay asignado como para las pibas y para los masculinos, ¿no? Para el seleccionado masculino. En este caso, las chicas que viajan en fútbol ciegas a este mundial, la primera vez que viajan al mundial, ¿sabes cómo fue la movida? ¿Pudieron conseguir recursos? ¿Van
sí,
bien?
Contesto una parte y la otra por ahí que contesté yo allá, más de lo personal, porque ella por ahí está en contacto más con las jugadoras.
Ahí va.
Pero sí, todo lo que es fútbol ciego se maneja acá por la, no por AFA, sino por la Federación Argentina de Deportes para Ciegos, que es FADEC. Obviamente los murciélagos son también pioneros a nivel mundial y son muy conocidos, tienen una gran trayectoria, son potencia a nivel mundial en lo que es el deporte, entonces por supuesto tienen mucho apoyo. Sin embargo, esta vez las murciélagas han tenido su apoyo porque obviamente van a viajar todos juntos,
bien.
Junto con las delegaciones de los otros deportes, porque hay otros deportes en este mundial, y tengo entendido que sí, han tenido el espacio para entrenar en el CENAR, como todos, en la misma cancha donde entrenan los murciélagos, y vienen trabajando duro y me consta que tienen los recursos suficientes para enfrentar este mundial.
Bueno.
No sé si Joa tiene alguna otra...
No, creo que no hay otra info, no mucho para agregar.
¿Conoces alguna de las pibas que viajan ahora?
Nos conocemos la mayoría entre todas porque, bueno, hace un par de semanas, creo que no hace un mes todavía, fuimos a jugar, a acompañar un poco a las pibas en los entrenamientos. Se hizo una concentración, creo que fue en julio, y nosotras estuvimos jugando con las pibas de la selección. Así que, como imagínense que la liga es tan chiquita, digo, hay 5 equipos nada más, como decía Juli. Nos conocemos un poco entre todas, capaz no somos amigas ni nada, pero cada cual sabe, digo, quién está en cada equipo y demás.
¿Y cómo es eso de una liga de 5 equipos, Joana? ¿Cómo, cada cuánto juegan? ¿Cómo hacen con los viajes?
Digo, debe ser una... Cada equipo tiene como un poco realidades distintas, ¿no? Uh-huh. En el caso nuestro hemos tenido, bueno, lo que es Centro Vasco, Juli, ahí agrega lo que creas que sea necesario. Hemos hecho rifas, hemos hecho venta de algunas cosas. El año uh-huh. pasado se han realizado festivales en lo que es Centro Vasco y nosotras hemos participado tal vez vendiendo comida o haciendo algunas cosas como para ir generando distintos recursos, ¿no? El hecho de conseguir gafas y demás, que es lo que necesitamos para jugar, para estar todas, digamos, con los ojos tapados en igualdad de condiciones, implica que todos esos elementos sean un poco más caros y tal vez son pocas las jugadoras, digamos, que tal vez tenemos un empleo formal y demás. Entonces, cada realidad de cada equipo es como totalmente distinta.
Y hay poquitos partidos, me imagino.
Sí, hay poquitos. Sí, el año pasado tuvimos cuatro partidos.
Cuatro partidos.
En realidad ocho. O sea, fueron cuatro fechas con dos partidos cada fecha.
Exacto.
Este año va a ser igual el torneo porque uh-huh. no se sumó ningún equipo nuevo.
Claro.
Pero vamos jugando una sola fecha. Jugamos contra Córdoba uh-huh. y contra la...
Mendoza, sí.
¿Y cómo le fue, Jonah?
Habla. Y bueno, avanzamos un montón en cuanto a resultados, perdimos los dos partidos, pero bueno, como Juli les contaba hace un rato que veníamos hablando un poco fuera de la radio en sí, digamos, entrenamos una vez a la semana, uh-huh. Muchas de nosotras, me incluyo, no teníamos ni la más pálida idea de lo que era fútbol, de lo que implicaba la dinámica del juego, y Juli tuvo... Con Romy, que era una de las profes también, que le mandamos un beso re grande, tuvieron que hacer un trabajo como muy desde muy del principio. Al no haber visto nunca, y tal vez algunas, como en mi caso, no interesamos nunca por el fútbol, había muchas cosas que leíamos al reglamento y no entendíamos nada de lo que estaba pasando. Y claro, el primer partido del año pasado y este nos tocaba con Córdoba, era como, bueno... Córdoba, que venía de 10 años de jugar y nosotras recién arrancábamos, era bueno, ¿cómo le fue? Y 10-0 no fue, pero bueno.
Este año mucho menos, igual.
Sí, este año fue menos, claro.
¿Cómo fue el acercamiento, digo, para vos y de lo que puedas contar de las demás chicas que forman parte del equipo, de empezar a juntarse para jugar, digo? Estaría bueno que cuentes vos tu parte, Joana, y también vos tu parte, Juli, de cómo te acercaste a entrenar en este caso, ¿no? Pero digo, ¿cómo nace o cómo les nació a ustedes en este caso la idea de jugar al fútbol? Cuando decías recién, muchas veces no tenías ni idea o ni siquiera entendías el reglamento.
No, claro. Bueno, yo voy a decir la verdad, a mí me obligaron a meter.
Si no hacía eso...
Siempre hago el mismo chiste, bueno, en realidad los que iniciaron un poco, los que tuvieron un poco la iniciativa, como dice Juli, fueron jugadores del equipo masculino. Entiendo que fueron Lelio y Charlie.
Sí, bien. Que son actualmente nuestros coordinadores.
Que son nuestros coordinadores, a quien también les mandamos saludos. Cuando empezaron un poco con la idea, a mí ya me venían diciendo, bueno, ya nos conocíamos de otros espacios. Y empezaron un poco con la idea, yo les venía diciendo, nada, yo no tengo ni idea de qué me están hablando, qué quieren que haga acá. Y bueno, como ya varias de las chicas se iban a sumar, que bueno, una es una de mis mejores amigas, Ani, que también está formando parte del equipo, me dijo que se quería sumar y que nada, que estaría bueno que vea un poco cómo era la propuesta, aunque sea para que probáramos. Charlie y Lelio también me venían insistiendo, así que bueno, dije, me sumo para probar, pero yo me veía yendo uno o dos entrenamientos y nada más que eso, no me pida mucho más. Y bueno, no, la verdad es que se generó un espacio muy lindo donde muchas, además de que estábamos conociendo el deporte, también lo veíamos al principio, creo que se generó mucho eso como un espacio de recreación, donde todas un poco nos distendíamos. Los primeros entrenamientos fueron mucho eso, creo que haciendo un poco de recorrido para atrás, No sé, las profes nos querían matar porque veníamos con el mate y los bizcochitos y era, chicas, tienen que entrenar.
Eso es
con,
real.
Con un pantalón de jean.
Claro, sí. Yo caí el primer entrenamiento con un jean.
Y ahí se ganó el apodo de la princesa.
Pero bueno, yo dije, yo vengo uno o dos entrenamientos y me voy y acá me tienen todavía.
La y princesa bueno, te quedó.
Y así me empoderaron, me hacen bullying.
¿Hay descanso así? ¿Hay bullying en el equipo?
No, creo que cada una tiene sus apodos así, bien, donde, bien, donde muchas tenemos. La verdad es que se generó un lindo espacio de confianza entre todas. Siempre hinchamos mucho, tanto las profes como los coordinadores y gran parte del equipo, en que sea un espacio súper cuidado. Y los apodos siempre que nos ponemos es como con todo amor, el respeto del, claro, mundo y el amor que nos tenemos entre todas. Y bueno, creo que entre todas fue un poco así, del boca en boca. A algunos y algunas nos conocemos un poco de la escuela o de otros espacios, de también un poco más de militancia en relación a lo que es la discapacidad en sí. Y bueno, y se fue generando como un poco el boca en boca y se fueron sumando las pibas también.
¿Y de qué jugás?
Yo estoy defensora.
Ah.
Yo paso la pelota y manéjense.
Y no dejas pasar la pelota no, para
claro,
cuarto.
Al menos eso intento.
¿Por qué entrenan una vez por semana?
¿Es
una decisión?
Creo que al principio nos costó un poco. Bueno, como decía, algunas trabajamos bastante. Los chicos entrenan hace bastante tiempo, hace, como Juli decía, 10 años. Y tienen, digamos, la lo que es la cancha 2-3 veces a la semana.
Tres,
ahí va.
Los sábados también,
claro, pero entrenan después que nosotras. Algunas ya nos sumamos a entrenar con ellos en los entrenamientos, que ya nos sentimos como un poco más. Ah, ella se sumó un solo entrenamiento y ya dice que se sumó a entrenar. Bueno. nada, muchas nos estamos sumando a entrenar con ellos y muchas, la verdad es que con cuestiones también de horarios y de cosas. Yo en lo personal vivía en Bransen hasta hace poco tiempo y me costaba mucho con el tema de la facu y el laburo como sumarme a entrenar otros días que no fuese sábado, por ejemplo. Ahora ya me puedo sumar con los chicos. Uh-huh. Y muchas chicas también son madres y toca ahí la tarea de maternar y cuesta mucho también el tema de las tareas de cuidados, poder acomodarnos entre todas. Y bueno, también esto, ¿no? Los chicos tienen el Centro Vasco, digamos, la cancha, que se hacen como un montón de deportes. No sé, ahí Juli, sin vos, si querés agregar algo más.
Sí, originalmente arrancamos los sábados porque con la otra profe con la que arrancamos, que ahora ya no sigue, sigue pero desde otro lugar por ahí, no en el día a día de los entrenamientos, uh-huh, y de los viajes. Era el momento en el que podíamos ambas. La realidad es que es un trabajo ad honorem, lo hacemos con mucho cariño y mucha responsabilidad de todas formas, pero obviamente nuestros trabajos y nuestras ocupaciones en la, claro, semana hacen que no dispongamos de tanto tiempo, pero también la realidad es que no hay espacio en el Centro Vasco. En el Centro Vasco se practican muchos deportes, uh-huh, y bueno, entre ellos está fútbol ciegos y la cancha está ocupada, uh-huh, y no hemos podido conseguir el espacio para poder entrenar en otro momento.
Bueno, son recorridos que se van haciendo y se van ganando espacios. Ahí hablaban recién también de las gafas, ¿no? Que tienen, me imagino, algún valor económico, ¿no? Digo, también debe ser una cuestión, ¿no? Conseguir, además de las gafas, ¿hay alguna otra situación que hay que pagar, digamos, que hay que conseguir, además del espacio, de la cancha?
Sí, y para cerrar el tema de la cancha, también, sí, aclarar que nuestra cancha no tiene las dimensiones oficiales, ah, y eso se nota a la hora de ir, uh-huh, a los partidos. La, claro, cancha es muy chiquitita, mucho, uh-huh, más cortita. Nos falta casi un tercio de la cancha. Entonces hay, wow, muchas cosas. Sí,
es una diferencia.
Es muy diferente. Y
salvo
ellas,
para las defensoras que se quedan.
Claro, en ese caso sí. y ellas lo sienten y lo sentimos como equipo porque se nota mucho que nos falta ese, uh-huh, tercio. Por ahí hablo de los materiales y después, si quieren, les cuento un poquito lo técnico del, uh-huh, del deporte para que se comprenda esto de los tercios de la cancha. Pero bueno, además de gafas, porque este deporte es para personas ciegas o también con baja visión. Uh-huh. Entonces, al momento del juego, para estar igualadas en condiciones, se parchan los ojos y se pone arriba una gafa protectora. Tiene doble función de obturar la luz, pero además de proteger un poco por los golpes, porque los golpes en la frente son muy comunes. Entonces la gafa protectora cubre toda la frente, la zona de los ojos, un poco de los pómulos y un poco de la nariz, que son las zonas donde más golpean. Esas gafas protectoras se fabrican en Córdoba, hay que usar esas porque son las oficiales. Sí tienen un costo cerca de 7.000, 8.000 pesos actualmente, siguen aumentando como todo. Y lo otro muy específico son las pelotas sonoras. Las pelotas sonoras lo mismo, están en un costo más o menos parecido y se compran también en Córdoba, porque es donde está quien las fabrica.
Las cordobesas me parece que los tienen cordobeses tienen
monopolio.
Un monopolio ahí del fútbol.
Perdón, sí. Y para terminar de entender, y de última si querés como explayarte en esto de la diferencia que hay en la dimensión de la cancha con respecto a lo oficial, ¿la cancha tiene que tener como alguna condición particular o pueden ustedes ir a entrenar a cualquier cancha que tenga las dimensiones que necesitan o se necesitan algunas cuestiones necesarias para la disciplina?
Bien, esa es una muy buena pregunta porque a veces nos han ofrecido otros lugares y eventualmente los podemos usar, pero no son seguros. La cancha de fútbol ciegos tiene un vallado lateral. En el caso de nosotras, entrenamos en un lugar con paredes directamente a los costados. Las chicas ya están acostumbradas, ya se amigaron con las paredes, les dan besitos de vez en cuando. No es lo más seguro del mundo, pero digamos que hay una contención hacia los costados que marca el límite de la cancha. Digamos. En una cancha oficial, en las líneas de meta, no hay nada, digamos. Ahí la pelota sale de juego, pero en los laterales hay vallado y la pelota sigue en juego. Entonces hay espacios que si son muy abiertos y no tienen ni siquiera una pared, cuesta mucho el desarrollo del juego porque necesitas muchas personas que vean alrededor para que marquen con la voz a dónde termina la cancha.
Claro.
Y a su vez es difícil porque hay muchas jugadas que ocurren en la valla. Sostener la pelota, hacerla rebotar en la valla para que suene más, ir a buscarla en la valla es más sencillo que buscarla en un espacio vacío. Son cuestiones técnicas del juego.
Ay, que a la vez lo debe hacer más rápido, ¿no? Me imagino.
Es más dinámico, tal cual. Claro. Es más dinámico, no se corta tanto.
Deben correr bastante, Joana.
Ponele.
La delantera. Ella no porque es defensora.
La delantera debe correr un montón. Sí. Bien. Estabas hablando de la cancha.
Decías, y la cancha tiene que tener 20 metros por 40 y estar dividida en tercios porque los tercios son los que van a habilitar a cada guía a poder hablar. En el tercio defensivo habla la arquera B y guía de la defensa. En el tercio del medio habla el director técnico que está por fuera de la valla. Cuando la pelota pasa por el tercio del medio, está marcado con líneas de punto en el piso, puede empezar a dar instrucciones. Cuando la pelota pasa al tercio atacante, empieza a hablar el arquero del otro equipo y un guía propio que está detrás del arco, que se llama llamador, que es quien guía las delanteras. Entonces es un griterío, por supuesto, está la arquera del otro equipo gritando, el llamador o guía,
claro,
también indicando, el guía como está fuera de la cancha y de frente a la jugada tiene que indicar izquierda y derecha al revés. Es una tarea bastante linda de aprender, y también está bueno esto de este deporte que todos son parte del equipo, ¿no? Entonces el guía también tiene que entrenar con el equipo porque se tiene que conocer, porque tiene, claro, que tener códigos, porque tiene que conocer a las jugadoras, los tiempos que necesitan, las características que tienen. Es muy interesante en ese sentido.
¿Y el público, Joana, cómo participa?
Por ahí algo como a decir también que en esto en relación a lo que estaba diciendo Juli, y ahí te contesto,
sí, sí,
que también además de todo el griterío, entre comillas, con las personas que guían y los arqueros y las arqueras, es que cada jugadora tiene que ir diciendo voy. ¿Por qué? Porque eso es lo que indica que viene una jugadora del otro equipo y lo que impide también los golpes. Entonces imagínense toda esa concentración que tenemos que estar teniendo todos, digo, y todas en general, al momento de estar jugando. Digo, no solo escuchar a la arquera, en el caso defensivo, por ejemplo, que tiene que estar guiando, sino a las compañeras que te están diciendo voy, como también a si pasas el tercio a la DT y demás, ¿no? Como esa concentración que tenemos que tener. Y en cuanto a esto, por eso lo contaba, es re necesario que el público tiene que estar en silencio.
Claro.
Porque no podés en una jugada estar gritando porque entorpeces, digamos, ¿no? Confundís.
De hecho, en esta fecha en Córdoba pasó que en uno de los partidos nuestros el árbitro tuvo que ir a pedir por favor al público que haga silencio porque estaba intercediendo. Las jugadoras empezaron a quejar de que escuchaban demasiado murmullo y realmente afecta la dinámica del juego. Entonces, bueno, eso ya es responsabilidad de los árbitros ir a pedir silencio, digamos.
Y si existiera alguien que dice voy cuando no va, digo, o si hay alguna trampa, entre comillas,
picardía.
Alguna picardía, ¿eso tiene alguna sanción? ¿Cómo?
Sí, las reglas en cuanto a las sanciones son muy parecidas al de fútbol sala, digamos.
Ahí va.
Tal vez se suma justamente el no voy, es una particularidad de este deporte. Uh-huh. El voy se canta únicamente cuando el jugador se está trasladando sin pelota. El jugador que lleva la pelota en los pies no tiene que hablar porque la pelota está haciendo sonido. El que va diciendo voy es quien va a disputar la pelota y está en movimiento. Entonces no voy es una falta, ¿sí? Muchas veces hay un choque y si el árbitro no escuchó el voy, cobra la falta.
Claro.
Lo mismo que ir con la cabeza baja, también es una falta, que por ahí es una falta muy particular de este deporte. El resto de las faltas son muy similares. Sí existe una cosa que se llama falta grupal, que cuando se suman 6 faltas grupales, el equipo que recibió las faltas tiene derecho a un penal, pero es un penal de más lejos que el penal común. El penal común es a 6 metros, el penal por acumulación de faltas grupales es de 8 metros. Uh-huh. Esas son cosas muy, muy puntuales de este deporte. El resto es muy parecido al fútbol de sala adaptado, digamos.
¿Cómo te acercaste a... ¿Es tu primera experiencia siendo técnica en la disciplina o ya venías de otras?
Mi acercamiento fue bastante fortuito. Sí. Yo soy jugadora de fútbol desde muy chica y tenía escuelita de fútbol convencional para niñas en un club de acá de la Liga Motorplatense. Y esa era mi experiencia al respecto. Me convoca un conocido del Centro Vasco, simplemente por el hecho de saber que yo estaba en el tema del fútbol, pero la verdad que no, por un conocido, por un intermedio, ni siquiera conocía a la persona que me convoca a mí del Centro Vasco. Ese día me encuentro con Romina Risueño, que es la otra entrenadora de la que hablábamos hoy, que es profe de educación física. Ella sí venía de trabajar con personas con discapacidad. Ella era directora técnica de un equipo de fútbol para personas usuarias de silla de ruedas motorizada, que es un deporte también que no se conoce mucho, que existe, y que acá en La Plata hubo mucho tiempo equipo y ella era la directora técnica. También lo mismo, el año pasado intentaron armar un equipo y cuestiones de espacio, lo mismo, no consiguió cancha, bueno, me fui por las ramas. Cuestión que ese día nos conocemos con Romy, no nos conocíamos de antes y tuvimos una reunión con Lelio y Charlie, que son los jugadores que nos convocan.
Ellos juegan en el equipo masculino del Centro Vasco.
Sí, que son quienes tuvieron la idea de que se empiece a armar el equipo femenino y el coordinador de ellos. Y en ese momento nos miramos con Romy y dijimos, le damos para adelante, sí, dale.
Vamos.
Yo no sabía nada, de nada. De hecho, tampoco conocía personas ciegas, no sabía nada. Así que 15 días después estábamos arrancando. Teníamos la primera reunión con las chicas, que las convocamos a tener una charla el primer día, a conocer los elementos, a conocer el espacio. Y de ahí para arriba, de ahí no paramos más. Y todo lo que sé hoy es gracias a ellas, que me han tenido una paciencia infinita. Un poco el cuerpo técnico de la selección, la verdad que tuvo una buena acción, que fue abrir los entrenamientos, convocarnos tanto a nosotras como a las jugadoras, por más que no estén seleccionadas, a entrenar en el CENAR cada tanto, por turnos. Entonces, algunas de ellas han pasado por la experiencia de entrenar con la selección y nosotras, las profes, nos han invitado a concentraciones. Entonces, bueno, ahí he aprendido un montón. Y ni hablar cuando empezó la liga. Ahí fue aprender todo junto de golpe. La dinámica de los partidos en sí fue bastante compleja para mí. Y bueno, se aprendió así medio a los tumbos y todavía falta un montón.
¿Y la relación con los otros equipos, más allá de la competencia, ¿no? Digo, en esto del aprendizaje y del crecimiento de cada uno de los equipos, ¿cómo es?
Siempre fueron, bueno, no sé, ahí Juli un poco también decía, hecho de que las jugadoras de la selección acompañaron mucho y el cuerpo técnico. Con nosotras particularmente fueron siempre, creo que la mayoría de los equipos muy...
Somos del equipo al que quieren todas. Porque somos muy bonitas. Eso es lo que vamos a empezar Juli, a cambiar.
Eso a Juli no le gusta, por eso yo no lo quería decir.
Pero tenemos muy buen vínculo, nos quieren sí, mucho claro, porque. Sí, sí.
Y nos acompañaron mucho también sí. en los inicios. En toda esta cuestión de los entrenamientos, de lo que implicaba jugar un partido. Nada, creo que tuvimos como. Si bien esto con todas no nos conocemos, capaz que un hola y un chau al momento de jugar o de lo que es la liga en sí, fueron todas muy siempre muy respetuosas con nosotras. Y eso se agradece un montón.
Sí, ocurre algo re lindo en las fechas, que es que nos juntamos todas, depende de dónde sea la fecha, si es en Córdoba, bueno, los que no están en Córdoba viajan, si es por acá, por Buenos Aires, por ahí viajan menos equipos.
Al resto de los equipos también va.
Claro.
Está bueno.
Entonces, claro, en las fechas se juntan todos los equipos. Entonces se hacen... los 6 partidos que se tienen que jugar, 2 partidos cada equipo, todo en la misma jornada. Entonces en esos encuentros, sobre todo si te toca viajar y llegar al albergue y estar en el albergue con la otra delegación, se da una comunión muy linda entre las jugadoras, entre los profes, la verdad que hay muy buena onda. Y esto que decía yo, que la verdad que nos ayudamos, nos han tenido mucha paciencia. Ella siempre cuenta una anécdota que la capitana de Córdoba, que hoy en día es la capitana de la selección nacional, que es una atleta increíble, que ha participado en 3 deportes paralímpicos, es una bestia, hace lo que quiere con la pelota, y ella en los partidos a ellas a veces les dice bajito en el oído, no te la voy a sacar, seguí, para la pelota, como pensado segundos, después ella agarra la pelota y hace lo que quiere, nos hace 10.000 millones de goles. Pero sí, la verdad que hay una relación re linda con
camaradería.
El
claro.
Sí.
A ver, esperen 4 o 5 años, vas a ver cómo se
puede. Es que sí, claro. Sí, ya está, se acabó eso. Yo ya les dije que no quiero más que la feliciten por ser buena. No va más.
Se empieza a picar la cosa.
Sí, sí.
Y Joana, para vos, eso que decías del comienzo, que era como una cuestión de ir a hacer una recreación o ir a divertirte un rato, ¿eso se modificó un poco, mucho? ¿Cómo lo sentís ahora?
Y a mí la verdad es que fue un aprendizaje totalmente desde un montón de lugares. En principio sentirme más segura con otras cosas, ¿no? Con el tema de, bueno, yo particularmente soy ciega de nacimiento. Esto lo cuento porque fui siempre como muy sobreprotegida de alguna manera. No quiero decir que sean todos los casos, pero fui siempre como muy sobreprotegida. No era como... otras de las pibas que capaz eran como un poco más mandada, bueno, corré, que no pasa nada. Yo al principio iba como con muchos miedos, incluso el primer entrenamiento que fui con mi hermanita, onda que no sé, no me animaba a ir sola. Si bien hago otras cosas a nivel como súper cotidianas, el hecho de hacer un deporte me da un poco de miedo. Me generó mucho aprendizaje, el hecho de trabajar y estar en equipo también es un... aprendizaje también súper valorable, digo, el aprender a convivir con pares y desde otro lugar, de lo que implica una competencia, lo que implican los nervios que conllevan los días antes, los días después, y lo que implica el deporte en sí, ¿no? Como, bueno, listo, estoy mirando un partido de fútbol que capaz antes no, ni me importaba, ¿entendés? ¿Qué me importa quién juega? No le prestaba ni atención, y ahora al decir, bueno, me siento a compartir un mate con mi hermano y ver un partido, mi hermana o mi mamá o quien sea, y decir, uy, podría haber pasado tal cosa. Cuando antes, o sea, de verdad, no, ni escuchándolo por la radio, que por ahí el escucharlo por la radio implicaba otro relato, ¿no? Que, que por ahí me podía hacer llegar a tener otra idea, ni siquiera de esa forma lo pensaba. Y hoy puedo decir que soy de las más miedosas todavía, porque lo reconozco, me genera un estrés impresionante cada partido, por el miedo a chocarme, a golpearme. Me acuerdo que mi primer partido, que fue contra las chicas de San Isidro, el Román Rosell, a los 2 minutos, creo que menos incluso, me choco con una de las chicas y me rompo la rodilla. No, y me acuerdo que salí llorando de la cancha, y el otro día me hacía como un balance, digo, bueno, la otra vez me caí, me caí y me levanté enseguida, digo, ¿no? Como el fortalecer y el saber que te caes y no pasa nada, digo, ¿no? Como no te vas a quedar a dormir en el piso por caerte, o sea, no. Claro. Nada, creo que es un montón el aprendizaje.
¿Y a futuro cómo la ven? El equipo, digo, el Centro Vasco, pero ¿cómo ven esto de que sigan habiendo más equipos, de que la liga tome otro vuelo?
Yo creo que, ahora, si querés vos seguir aportando, creo que es un deporte que tiene que seguir creciendo. En lo personal, estoy como muy contenta de lo que se está generando. Bueno, ahora van a estar las chicas del seleccionado argentino en el Mundial, y es el primer, si no me equivoco, o la primera vez que las chicas están en el Mundial. Y la verdad es que creo que falta mucha visibilización, ¿no? Que bueno, en esto como recontra agradecer el espacio de ustedes, que aporta un montón a que el deporte se conozca. Ya de por sí el deporte en relación a la discapacidad tiene mucha invisibilización, como es la temática de discapacidad en sí. Y me parece que tiene que ser un espacio recontra profesionalizado, ¿no? Por así decirlo, que cada cual de las pibas pueda elegir si es lo que le gusta y es lo que quiere vivir de esto, que lo pueda hacer, que surjan las oportunidades para eso y que la liga siga creciendo, que una compañera, por ejemplo, no se tenga que venir de, no sé, qué sé yo,
De Quilmes, una compañera, de Ensenada, de Berisso.
Que no sea la falta de recursos lo que te
tal
expulse
cual.
Del totalmente. Deporte. De
exactamente, uh-huh. Exactamente. Sí. Por ahí un poco en consonancia con esto, contar que en el Centro Vasco está Fútbol Ciegas, Fútbol Ciegos, Goalball, que es un deporte paralímpico, que es el único deporte no adaptado, es un deporte creado para personas ciegas, y Volei Sentado. Esas tres disciplinas se hacen en el Centro Vasco. Y contar que se está desarrollando mucho el deporte para personas ciegas. De hecho, en este mundial donde van a participar las murciélagas, que están viajando mañana, les mandamos un saludo enorme y muchos éxitos. Va a haber judo, atletismo, arquería, ajedrez, tenis, bowling. Acá en Argentina se está empezando a desarrollar el tenis también, tengo entendido. En Buenos Aires, ¿no?
Creo que en Buenos Aires y en Bahía Blanca, en si Bahía no me equivoco.
Entonces, está creciendo y realmente es importante que esto, ¿no? Que no sea que, bueno, vienen a fútbol porque es lo único que hay en la ciudad para hacer. Estaría bueno que vengan a fútbol porque quieren venir a fútbol.
Totalmente. Claro. ¿No? Y por ahí, en esto que dice Juli, yo soy re hincha con esto, que en el Centro Vasco particularmente, o lo que tratamos de que se hagan desde los equipos, es que el deporte también sea una excusa para, ¿no? Muchas de las chicas, y les ha pasado a muchos de los chicos también, el deporte es lo que impulsa a hacer otras cosas. No sé, desde una persona a tomarse por primera vez sola o solo un colectivo para ir a entrenar. Digo, ¿no? Como fortalece un poco la autonomía, el estar un poco con pares implica el generar otras herramientas para otras cosas, ¿no? Como tal vez otros estamos en otros espacios y nos dicen, bueno, un ejemplo, ¿no? Bueno, yo no tengo trabajo hace un montón porque no sé qué es lo que puedo hacer. Y el vernos, el conocernos entre todos, entre todas, entre todes, implica un poco eso, ¿no? El poder acompañarnos y el generar otras herramientas, el hinchar un poco más colectivamente para que la calidad de vida de cada persona mejore y tenga las oportunidades que realmente corresponden, porque es su derecho, ya sea de las pibas o de los pibes en general. Como que eso también tratamos de que sea una excusa, ¿no? A veces realizamos charlas en diferentes lugares para visibilizar un poco la temática de discapacidad visual, cuáles son un poco las barreras con las que nos encontramos en otros espacios también, como para que se conozca, digo, un poco la realidad.
Sí, es un poco, está buenísimo todo lo que acaba de decir Joa, porque es así, tal cual, es un objetivo más del equipo. Paralelamente a lo deportivo, este objetivo está primero, de hecho, más que paralelamente. Y la verdad, desde de entrada lo tratamos de plantear de esa manera. Y después, en cuanto a lo deportivo, así a futuro, lo próximo que viene es la próxima fecha. Jugamos el sábado 9 de septiembre en San Isidro, en el Instituto Román Rosell. Nos toca jugar contra las Pirañas de Avellaneda y contra el Instituto Román Rosell, que son los dos equipos de acá de Buenos Aires. Obviamente en esa misma fecha va a estar Córdoba y va a estar Mendoza, solo que no nos toca jugar. Y muy probablemente, que esto está bueno y tiene que ver un poco con lo que contaba yo recién, vaya a ser transmitido por primera vez por Radio Perio. Jugadoras y jugadores del Centro Vasco estuvieron haciendo capacitación de estudiantes de periodismo para que puedan transmitir los partidos. Y esas capacitaciones son muy importantes por estas cuestiones de los términos que se usan, de comprender bien el deporte. Uh-huh.
Sí, y las reglas.
Exactamente. Sí. Uh-huh. Y bueno, y ese trabajo también se lo están tomando ellos y ellas, los jugadores y jugadoras. Y me parece súper importante y súper valioso empezar a también incorporar esto. Hasta ahora, esta transmisión se hizo la primera vez con la fecha que jugaron los varones acá en el mes pasado, y salió muy bien. Así que la idea es que ahora nos transmitan a nosotras.
Qué bueno eso.
Muy bueno.
En septiembre.
Quiero escuchar.
Si quieren sumar,
sí, tengo ganas de escuchar. Y por ahí nos sumamos.
Igual me dieron más ganas de ir.
Como,
esta cuestión de lo que contaba, a mí me llamó la atención eso, pero pues yo soy muy particular. ¿Cómo se van indicando los y las entrenadoras según la posición de la cancha? Toda esa cuestión de cómo se divide la cancha para que se den las indicaciones. Debe ser como algo, no sé, muy complicado de hacer igual para las jugadoras y jugadores, de escuchar la indicación, escuchar el boy que decían de
la otra.
Encima pensar lo que tenés que hacer con la pelota.
Me imagino mucha concentración.
Y conmigo reniegan bastante. Yo soy la más dispersa. Lo tengo que decir.
Una de las más dispersas.
Soy una de las más dispersas. Bueno, pero sí. Pero bueno, cuando quieran pueden ir a ver un entrenamiento.
Sí, están formalmente invitados ustedes acá en la radio y la gente que está escuchando, los sábados a la mañana, todos los sábados a las 9:30, en 14:58 estamos entrenando.
No caigan con el mate y los bizcochitos porque está mal el horno.
Porque las pueden tentar.
Se van a distraer.
Claro, nos van a tentar y bueno.
Esa anécdota es real. Sí. Y bueno, por supuesto, el sábado 9 de septiembre, si se quieren acercar, es en San Isidro, pero bueno, es por lo menos es acá cerca. No es Córdoba y no es Mendoza, así que también más que invitadísimos.
Totalmente.
Perdón, la última de mi parte. ¿Hay fecha acá en La Plata?
El año pasado no pudimos organizar por una cuestión de infraestructura, claro, y de particularmente de nuestro equipo, por una cuestión también de recursos humanos. No nos animamos a organizar. Era la primera vez que se hacía la liga y organizamos en conjunto con Avellaneda, porque en realidad los equipos participantes están obligados a hacer al menos una localía. En nuestro caso llegamos a un acuerdo con Federación de poder organizar nuestra fecha en conjunto con Avellaneda. Entonces, el Centro Vasco lo que hizo fue prestar vallado inflable, que es una de las versiones del vallado, a veces es fijo, a veces es inflable. El vallado inflado que tiene el Centro Vasco se prestó, se llevó a Avellaneda y se jugó allá. Este año los varones hicieron fecha de local, el mismo fin de que nosotras estuvimos en Córdoba, ellos estaban haciendo su localía acá, o sea que poder se puede. Vamos a ver si este año nosotras también nos animamos.
Sí, para hacerlo.
En ese caso es complicado porque hay que alojar a los equipos, que es responsabilidad de quien organiza, alojar a los equipos que no sean de Buenos Aires. Hay que darles alojamiento por una o dos noches por lo menos. Son delegaciones de 12 personas. Y hay que a las personas que se alojan darles cena y desayuno. Y a todas las delegaciones darles almuerzo.
Claro, una movida importante de gente trabajando para eso y de recursos económicos también.
Exacto, se puede, pero bueno, vamos a verlo.
Bueno, vamos a estar atentos ahí a esa situación. No sé si vamos a poder ir a San Isidro, pero alguna cosa vamos a poder.
Algo vamos a tener que poder hacer.
Vamos a poder hacer. Chicas, un placer que hayan venido hasta acá. Gracias por todo este tiempo y además por la claridad que transmiten. Esta pasión y estas ganas de hacer esto. Muchas gracias. Si les quedó algo para decir o si quieren comentar algo, es el momento. No sé, Joana, quiénes te están escuchando, si querés mandar. No se puede mandar saludo acá igual.
No, igual no les iba a mandar saludo.
Acá en el programa no se puede mandar saludo a nadie.
No es una radio.
Incluso a Nata, que está escuchando, no le podemos mandar saludo.
Entonces no le podemos mandar saludo a todas las chicas que nos están. Qué
no
pena.
No,
les
a ninguna de las pibas del equipo le podemos mandar. ¿Quieren nombrarlas?
Menos a las de Córdoba.
Claro. No, a las de Córdoba no.
Nada, mandarle saludos a todas que están ahí escuchando y. Bueno, y agradecerles a ustedes porque es un espacio como súper fundamental para dar a conocer lo que implica el deporte y nada, decirles esto, que la semana que viene se va a estar ahí jugando el Mundial de fútbol femenino, fútbol ciegas, así que también ahí a estar todo eso.
El 14 de agosto es el debut de las chicas. Exacto. Y viajan mañana. Mañana ya se están subiendo al avión.
Qué bueno. Así que ahí nos están representando también las pibas.
Muchas gracias por el espacio.
Joana Sarmiento y Julieta, no dijimos tú.
Martín.
Martín, jugadora y entrenadora de fútbol ciegas del Centro Vasco de la Ciudad de La Plata. Gracias. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.